da 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 da. 8 de la mañana, 41 minutos, estamos ahí en los últimos minutos de Mañana Infinita. Deja tu mensaje al 3876-009650, como nos escriben desde tempranito los oyentes, en este caso del 1311. Hola, me mandan, parece que quisieron entrar a robar en Salta Sneaker, local de acá del centro, chicos, es un local de zapatillas en calle Pellegrini aproximadamente al 100. Si tienen más información, por favor, nos comparten. El transeúnte que iba en vehículo logró hacer la captura de pantalla. Reventaron completamente la puerta de vidrio del local. Y es justamente la dirección Pellegrini 116, para ser más puntuales. La información que estaba chequeando la producción ahí confirman que efectivamente esto que envía el oyente pasó hoy temprano y que estaba la policía ya. Y que la información... actualizada desde que hay dos detenidos aprendidos hasta el momento, ¿no? Ya te profundizo un poquitito más. Nos vamos a Avenida del Líbano, concejal Agustín Álvarez Eichele, bienvenida a Mañana Infinita. Alexis Miranda la saluda.
Muchas gracias, ¿cómo estás, Alexis?
Todo lindo, ¿cómo vio la sesión del consejo usted? ¿Qué le pareció?
Bueno, la verdad que fue una sesión bastante desabrida porque no tocamos ningún proyecto de ordenanza. Sabíamos que iba a ser así porque justamente los proyectos de ordenanza que estaban en tratamiento en la Comisión de Legislación no estaban listos para salir, así que bueno, bastante simple desde esa óptica. Por otro lado, ayer hice mención en la sesión del aumento de impuestos que tuvimos desde el mes de diciembre hasta el mes de abril, que seguramente muchos de nosotros estamos pagando las boletas del mes de abril, nos estamos dando con la noticia del segundo aumentazo del año.
Sí, ¿esto pasó por consejo deliberante, ese aumentazo, como lo planteó usted?
Sí. En el mes de diciembre se votó la tributaria, que es una ordenanza que establece los valores, que es enviada en principio por el intendente y después el consejo deliberante lo refrenda o lo modifica o lo rechaza. En este caso, el Consejo Deliberante, compuesto por 15 concejales oficialistas y 6 concejales opositores, terminó aprobando impuestazo, ¿no? Porque tuvimos un aumento del 310% desde diciembre hasta la actualidad. Muchos hablan de la inflación, que no hay plata, etcétera, etcétera, pero la realidad es que la inflación interanual del año pasado fue de 200 y pico. Entonces, en 4 meses, aumentar un 310, para mí que no tiene sentido. Y
vos no estás en contra del aumento del impuesto, sino que estás en contra de que sea por arriba de la inflación, ¿entiendo?
No. Yo estoy en contra del impuestazo que se dio, en contra de la redacción de la ordenanza tributaria.
Ajá.
Una ordenanza que tiene redactado un aumento inicial del 140% que se aplicó en enero y después un aumento trimestral basado en la acumulación de la inflación y particularmente en esta oportunidad se tomaba además el mes de diciembre. Entonces hicieron un aumento hablando de la inflación, diciendo que el 140 inicial era tan alto por la inflación que se había dado el año anterior y de repente ahora para la actualización se toma como base también la inflación de diciembre, que fue el 25%. Mira, yo creo que nosotros en este momento tenemos que ser conscientes de la situación económica que estamos atravesando todos los argentinos, sobre todo y en particular los ciudadanos de Salta, porque nosotros legislamos por y para ellos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no pedir o no cobrar impuestos de más para hacer campaña política o para mandarse la parte. Mirá, en distintas oportunidades se hicieron y hacemos distintos pedidos relacionados con la obra pública, relacionados con desmalezado, enripiado, arreglo de calles, etcétera, 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 y nos contestan que no hay plata. Y particularmente después sacan un programa en el cual te prestan 250.000 pesos para que emprendas a tasa cero. No sé si se me escucha bien ahí.
Sí, te escucho bien.
A tasa cero para que se devuelvan en 12 meses. Entonces nosotros, ¿cómo a mí me pueden decir que no hay plata para hacer cuestiones que son esenciales, pero sí hay plata para sacar un programa para que la gente tenga 250 mil pesos a tasa cero de volver en 12 meses. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Pero sí estoy en contra de eso en este contexto, porque me parece que nosotros no somos una entidad financiera y que si supuestamente el municipio no tiene los recursos como para cumplir con las cuestiones que son esenciales, menos debería tener presupuesto para este tipo de cuestiones. Yo creo que está relacionado a toda la campaña que hizo Durán y al trabajo que hizo previo a las elecciones, con los emprendedores, las capacitaciones, los cursos, pero creo que hay que ser más coherente, ¿no?, con lo que se hace y en dónde se gastan los recursos, porque si nosotros ponemos de excusa que necesitamos un montón de cosas, bueno, los vecinos van a terminar pagando un millón de pesos por mes, total, necesitamos esto, lo otro, lo otro, lo otro.
Por otro lado, te plantean de que, bueno, si cae la recaudación del municipio, no se podría administrar lo que funciona, bueno, hasta ahora.
Exactamente. Por otro lado, me dicen, bueno, si cobramos menos va a haber desfinanciamiento municipal. Y el desfinanciamiento se puede dar por dos cuestiones, y no es algo que le estoy comentando yo, sino que ya está estudiado, comprobado, chequeado, que o el cobro de los impuestos es muy bajo, o por el valor tan alto de los impuestos, la municipalidad deja de recaudar. Entonces el financiamiento se puede dar por muy valores muy bajos o valores muy altos. Bien. Que para mí en este caso son muy altos. El tema es que en el caso de que las personas no paguen sus impuestos, la municipalidad tiene la posibilidad de ejecutarle tanto la casa como para el impuesto inmobiliario, sin importar si vivienda familiar, o bien de familia, o que tenga un régimen específico, porque sin importar cómo está registrado el inmueble, todos los que son deudas sobre el inmueble te permiten ejecutarlo. Entonces, tanto con los vehículos como con los inmuebles, el municipio podría ejecutar. Ahora, ¿a vos te parece que el municipio tendría que ejecutarte por no poder pagar los impuestos? Me parece que no. Entonces, ¿para qué vamos a poner valores tan altos para no cobrar a la gente? Porque después seguramente no vamos a poner en práctica estas herramientas legales que tenemos. ¿Me entendés? O sea, es como un contrasentido lo que se está planteando. Entonces, siempre terminamos en la misma. Algunos son los que pagan, los que se esfuerzan, los que se parten el lomo para llegar, y otros no pagan porque consideran que es incorrecto el cobro que se quiere realizar. Entonces, siempre terminamos generando estas disparidades, siempre terminamos generando esta situación de preocupación, de incomodidad. Digo, en la sesión de ayer muchos concejales decían, no pasó esto, a nivel nacional esto, a nivel nacional lo otro, y yo entiendo, nosotros podemos expresarnos libremente en el momento de manifestaciones, pero también tenemos que empezar a concentrarnos en lo que sucede en la municipalidad, porque esa es nuestra tarea, y para eso nos pagan.
Bien, concejal, aprovecho y le pregunto también por el tema de administración del transporte en la ciudad de Salta. Sí. Es una discusión que se viene planteando a partir de que, bueno, hay que renovar o no convenios con el municipio. ¿Qué mirada tiene?
Bueno, particularmente yo, con respecto al transporte impropio, que es taxi y remises, porque todo lo relacionado al transporte colectivo, que es el transporte propio, por una ley está delegado a la provincia. Entonces nosotros estamos relacionados al tema. Con respecto al transporte impropio, taxi y remise, la verdad es que yo no estoy de acuerdo en que la municipalidad delegue nuevamente las facultades en la AMT, porque en primer lugar no contestan los pedidos de informe, no, en segundo lugar no van a las reuniones, en tercer lugar hay muchas quejas por parte del sector. Entonces, mínimo, creo que tiene que haber cierto diálogo, cierta voluntad, cierta intención de modificar la realidad que estamos transitando, y también de comunicarse con los concejales. O sea, no pueden pedir que le deleguemos las facultades sin darnos explicaciones de cómo se manejaron hasta ahora, cómo se pretenden manejar y cuáles consideran ellos que fueron las falencias.
Concejal, ahí lo sumo al colega Daniel Murillo en la mesa.
¿Cómo andás, Alex? Buen día. Buen día, Agustina, ¿cómo te va? ¿Todo en orden?
Buen día, Murillo, ¿cómo estás?
Pero bien, che, todo en orden.
Me alegro.
Detalles de esta negativa que tenés frente a que sigue el statu quo del transporte impropio, porque realmente increíble escuchar tanta declaración en contra de la situación actual. Lo ha dicho acá en estos micrófonos. El gobernador no está a favor de que se negree gente con el sello del Estado, que es lo que pasa hoy con las remiseras. Emiliano Durán se lo contestó al propio Alexis Miranda cuando le preguntó: ¿usted está de acuerdo con el proyecto que presentó cuando era senador? Que era justamente darle las licencias a los trabajadores y romper ya con el negreo que plantean la remisera frente a los propios choferes o trabajadores del volante. ¿A dónde crees que hay que cortar la cuestión? Porque acá los remiseros nos contaron que la propia municipalidad les dijo que no hay forma de pasar el tamaño del poder político que sostiene el sistema como está. O sea, en teoría y según dicen los sindicalistas que han ido a reunirse con el municipio, lo que le están contestando es que hay tanta corrupción política en ese ámbito y es tan grande que no se la puede tocar. Digo, esto de que no quieran pasar por el consejo, de que no lo pongan en discusión, ¿vos entendés que esto es para seguir con esta situación de negreo permanente, institucionalizado, para que haya miles de trabajadores sintiendo la opresión y el abuso de empresarios que no te ponen ni un galpón ni un baño para luego darle algún servicio a esa persona que está pagando una diaria de entre 200 y 300 mil pesos mensual, ¿no? Una locura.
No, totalmente, es una locura. A ver, nosotros, cuando se realizó la delegación de las facultades a la MT, que se viene realizando hace años de años de años, en esta delegación también la MT después tiene la posibilidad de regular todo lo relacionado con el transporte impropio. Entonces, nosotros de querer cambiar algo, de querer modificar alguna cuestión, de querer simplificar los trámites, de querer modificar varias cosas de lo que vos dijiste, no podemos hacerlo porque está en manos de la MT. ¿Me entendés? O sea, todo, en vez de regir para ello las ordenanzas, rigen las resoluciones o los decretos.
Claro, pero ¿sabes cuál es el tema, Agustina? Que después, por ejemplo, la Federación de Remiseros le plantea: che, Ferrari, dame el listado de propietarios de licencias, porque yo con ese listado voy al Ministerio de Trabajo y le exijo al dueño de la licencia que me contrate mínimo por licencia 3 ferchos. 24 horas, 3 turnos de 8 horas, o ponele que haga 2 de 12, no sé cómo laburarán los muchachos, o que capaz que tiene el auto 8 horas descansando y labura solo el resto del día, eso ya lo manejará cada uno, pero no podés tener todo el beneficio por todas partes, más ya que estamos flotando en el gobierno de Milei, ¿no? Y que en definitiva lo que se proponía era justamente esto, que haya que los patrones hagan lo que quieran con los trabajadores, ¿no?
Yo creo que hay que diferenciar las cosas. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de Milei, porque esto
no, te estoy hablando de la nueva onda de negrear porque está bueno, digamos, porque hay que ablandar un poco el sistema, ¿viste? O sea,
me parece que estamos mezclando dos cuestiones o dos temas. Esto es falta de voluntad política y es falta de interés. Te comento, el pedido este de informe de la licencia o esta nota que presentó esta persona que vos decías no fue la única. Yo también presenté un pedido solicitando todo lo relacionado con la licencia, solicitando todo lo relacionado con la normativa, con las personas que supuestamente envía la municipalidad para que estén presentes en las reuniones. ¿Sabés qué me contestó la municipalidad?
¿Qué?
Que la MT no nos remiten la información. Eso me contestaron. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que está a cargo de el Ejecutivo, que se supone que está en contra de lo que sucede, que se supone que quiere cambiar las cosas, que en este caso el Intendente, quien a través de su equipo nos hace las contestaciones, nos conteste eso? Yo realmente creo que es falta de interés o falta de voluntad política. Vos viste cómo cada vez que un Intendente quiere tomar decisiones que son bastante ásperas y tiene la mayoría en el Consejo Deliberante, lo hace. Y lo hace sin que le tiemble nada. Entonces, en la actualidad, la responsabilidad y en este momento la tiene en gran parte el Ejecutivo Municipal.
El intendente le contestó a Alexis que él seguía sosteniendo su pensamiento del proyecto presentado, pero ahora evidentemente van a ir a contramano y están entregando todo, ¿no? A Senato el otro día acá reconoció que no les da la espalda para controlar. Que eso sería un apartado y uno podría hacer un convenio con AMT, con la Vial, para sostener el tema del control, pero no la potestad del manejo del negocio que implica esto y la cuestión de acomodar ahí atrás. Pero acá hay muchos cómplices, ¿no, Agustín? Así como vos bien marcás que es una falta de decisión política, acá hay una dirección del trabajo que no hace nada y que es cómplice, hay una DGI que no hace nada y que es cómplice, hay una AFIP que no hace nada y que es cómplice. Yo no entiendo cuánta guita hay para revolear cometa ahí para tener aceitada a tanta gente. A tanta bueno, gente, porque la diaria que pagan es en negro. Son millones y millones de mangos que están evadiéndose de la mano del municipio, de la mano de AMT, de la mano de la Cámara de Diputados y del Consejo Deliberante, que por acción u omisión, más allá que le permitan o no participar, tiene la potestad de denunciar y demás. ¿Tenés alguna idea de cómo se sale del brete? ¿O estamos resignados y hay que respirar hondo y aceptar las cosas como vienen?
Se sale sin delegar la facultad del AMT. Lo que decía vos en un principio, de falta de espalda para controlar, bueno, delega el control.
Claro, pero no todo. Delega
el control y nada más. No delegues en el convenio que existe actualmente. Tenemos la delegación de facultades así mencionada en distintos incisos o en distintos artículos, y después te dice, y toda otra facultad que bla, 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 bla. Entonces, en toda otra facultad que bla, 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 lo que significa es que la AMT básicamente es dueña y señora de todo lo relacionado al transporte impropio. Así se sale, a ver, se sale con voluntad y se sale con la modificación de estas cuestiones. Creo que es tan simple como eso. Y se sale también poniéndole interés al tema, pues si un concejal presenta un pedido de informe aprobado por el cuerpo y llega al Ejecutivo, no me pueden contestar que no tienen la información. Entonces, claramente no les importa.
Bien.
Claramente no les interesa. Porque en ese momento, la municipalidad tendría que decir, che, AMT, o me contestás lo que quiero saber, o no te delego ni una sola facultad, porque claramente, o ni vos sabés lo que está pasando adentro de ahí, o no te interesa, o claramente algo estás tapando.
Concejal, aprovecho y le consultamos. ¿Usted también se va a la Libertad de Avanza?
No.
¿Se queda firme ahí en el PRO?
Sí. Estoy en el PRO, me quedo en el PRO. Si bien hay cuestiones del manejo de mi partido que no las entiendo, supongo que les pasará a todos.
¿Por qué no la entiende, concejal?
Porque nosotros estamos intervenidos hace más de 2 años, todavía no se convoca elecciones, hay distintos dirigentes que se creen dueños del partido, pero igualmente creo que a los ciudadanos es lo que menos les interesa, ¿no? Todos los disturbios que pueden llegar a haber adentro del partido, las distintas luchas de ego, o las distintas personalidades. Son cosas que no me gustan, supongo que a todos les debe pasar lo mismo, o hay personas con las que no deben compartir, pero independientemente de eso, me siento cómoda en ese espacio, ¿sí? Ideológicamente, creo que hay una posición por ahí más intermedia en todo lo que está pasando, así que acá estoy, acá empecé, acá estoy y acá sigo.
Perfecto. Agustín, a mí me quedan dos consultas. Una, sí. ¿Por qué ayer no llegaron a tratar ninguna ordenanza? O sea, ¿qué es lo que los ató y los agarró a todos y los hundió en una arena movediza?
No más ordenanza.
Claro, que les impidió llegar al tratamiento de una ordenanza.
Dependiendo, digamos, de la fecha y de la agenda, nosotros vamos tratando los distintos proyectos en las distintas comisiones, ¿sí? Los llevamos a las comisiones ya estudiados, trabajados desde la casa, los mails se envían 1, 2, 3 días antes, hay proyectos que se tratan en 1, 2, 3 comisiones, por lo tanto, si yo estoy en 3 comisiones y en 2 de las que estoy, por dar un ejemplo, ¿no? Se analiza el proyecto, ya lo vengo viendo y lo vengo estudiando. Particularmente en el día de ayer había un proyecto de ordenanza que se estaba tratando en la Comisión de Legislación, pero nosotros a las 11:30 de la mañana de los martes tenemos que tener terminada la Comisión de Legislación, porque después los relatores de la comisión tienen que llevarlo a labor, en labor, que es la comisión de los presidentes, se discuten algunas cuestiones, el orden del día, y llega al recinto. Y la verdad que los proyectos de ordenanza que estábamos tratando ayer no estaban listos para llegar al recinto, porque habían modificaciones que se les tenían que hacer.
¿Por qué? ¿Porque no trabajaron en la casa, no trabajaron en comisiones?
No, muchas veces no coincidimos con el criterio, no coincidimos con la redacción, no llegamos con el tiempo en la comisión, y muchas veces decimos, a ver, de aprobar una cosa que esté mal hecha o dedicarle una semana más y que llegue perfecta al recinto es lo que hacemos. En la sesión anterior, por ejemplo, creo que tratamos 3 o 4 proyectos de ordenanza, si mal no recuerdo. Entonces, no todas las sesiones son iguales, no todas las sesiones tienen los mismos puntos y no en todas las sesiones llegan los proyectos de la misma magnitud o de la misma importancia. Así que bueno, ese fue el motivo. Probablemente la sesión que viene sí vamos a estar tratando 1, 2 o 3 proyectos de ordenanza, uno seguramente que sí. Y después todo el resto de los proyectos salen de obra, de servicios públicos, hacen a los pedidos a las necesidades de los ciudadanos que nos hacen de manera particular.
¿Y será que no hacen falta tantas ordenanzas?
Mira, yo particularmente creo que hace falta ordenar todo el plexo
normativo. Todo lo que ya hay, digamos.
Exactamente. Hay cuestiones, no sé, con las que no coincido, otras con las que sí. La semana pasada se trató el proyecto del dengue, que a mi criterio era una mentira. Entonces, ponerle para mí ese proyecto, que fue una ordenanza que se hizo por separado del proyecto del dengue madre, que estableció un programa que no establecía una partida definida, o que no te dice cuánto, cómo, ni quién, ni a dónde, ese tipo de ordenanzas, a mi criterio, por ejemplo, no son necesarias. Está bien. Pero bueno, no todos tenemos el mismo pensamiento, y yo pertenezco a la oposición, que somos los menos, ¿no?
Claro, porque pareciera que el presentar o no un proyecto de ordenanza o tratar de batallar con esto y llevarlo adelante tiene que ver más con el ego personal del concejal que con la necesidad de la ciudad, ¿no? Es como si fuera una suerte de campaña permanente de tratar de decir, ay, mirá lo que hago por la gente, como la Mónica Juárez ayer mostrando toda la gente que la espera para que la atiendan y cosas por el estilo, ¿no? Digo, termina por ahí pareciendo un juego de egos más que realmente algo que se aplique a la ciudad. Y la última que te quiero hacer, Agustina, tiene que ver con esto que vos marcabas, de que obviamente ustedes están para controlar al Poder Ejecutivo, que tienen que estar a la orden del día sabiendo qué hace y qué deja de hacer la comuna. Pero se acaba de ir una gestión, y hemos hablado muchísimo de esta gestión. Lo hemos hablado con vos, el propio intendente con su séquito atacó violentamente a Bettina Romero, y no, o sea, parecía el Gordo Valor, un poroto, al lado de María Eugenia Angulo, Nayari, Bettina Romero, Agustina Gallo, Valeria Capizano y toda la banda descontrolada. Ahora, ¿qué quedó de eso que se decía? ¿Qué se sabe adentro del Consejo a ciencia cierta de cuántas veces nos metió la mano en el bolsillo Bettina Romero? ¿De si cabe o no cabe alguna presentación judicial? ¿Han seguido con eso o cuando termina la elección y asume el nuevo intendente se hace borrón y cuenta nueva y lo que pasó ya está, nos olvidamos? ¿Cómo funca el tema ahí?
No, bueno, mirá, justamente relacionado a este tema, en la sesión anterior me expresé... Porque hemos escuchado en diciembre del año pasado, en enero, en febrero, en marzo, en abril, decir que la gestión anterior dejó vacía la caja de la municipalidad, que tuvo gastos extraordinarios, que por eso no hay plata, bla, 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 bla. Pero nosotros, hasta el día de hoy, no recibimos las ejecuciones presupuestarias. Las ejecuciones presupuestarias son como una especie de foto que dice, bueno, había esto y se gastó esto. En el mes de diciembre asume la nueva gestión, por lo tanto, en el mes de diciembre la nueva gestión es la que tendría que haber mandado la ejecución presupuestaria de los últimos 3 meses, incluida la parte en la que ellos habían empezado a gobernar. Y lo mismo en esta primera etapa, en estos primeros 3 meses. Ahora, supuestamente la ejecución presupuestaria, porque yo ya hice el reclamo, ya todo, va a llegar, ya lo expuse también en el recinto, estaría llegando la semana que viene. Entonces, en primer lugar, esto, ¿no? A ver, ¿cuánto había, cuánto se gastó para que nosotros podamos empezar a decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, nosotros tenemos que evitar, como precluir todo lo que es la parte administrativa, tenemos que buscar la información, tenemos que hacer los pedidos de informes, y una vez pasado todo eso, nosotros de ahí recién podemos ir a la justicia, pero yo no puedo ir a la justicia sin tener un documento que acredite o una información veraz o algo que me dé el puntapié y que le dé el puntapié al fiscal para empezar la investigación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, supuestamente también se está realizando en la gestión actual un análisis de todos los contratos de la gestión anterior para ver las situaciones de corrupción, etcétera, etcétera. Así que estamos a la espera de que nos llegue la ejecución presupuestaria y que tiene que ser la semana que viene, sí o sí. Y bueno, también de que se nos informe por parte de esta comisión de análisis de cómo quedaron las cosas. Ahora, yo creo que hay algo que no va a poder pasar, que va a ser sostener lo que dice el intendente tapando algún curro de la gestión anterior. Pues si yo digo, metieron la mano en la lata y me faltaron 7.000 millones de pesos para arrancar esta gestión, yo lo voy a tener que ver reflejado. Pues si yo no lo veo reflejado, salgo con los zapatos de punta y les digo, mirá, vos me decías esto, pero en realidad no pasó. La explicación es dónde está esta plata. Y si me reflejan que está ese faltante, entonces sí, bueno, vamos contra la gestión anterior. Porque no está qué pasó y iremos a la justicia. Entonces, creo que lo positivo de esto es que no pueden pasar las dos cosas. O pasa una o pasa la otra.
Y ahora sí la última, Agustina. Vos tenés un programa, ¿no? En streaming, estás haciendo sí. Algo. ¿Vos sí, tenés sí, alguna sí. pauta oficial?
Nada.
¿Y qué pensás de programas de televisión o de radio o de radios que pertenecen a un concejal, por ejemplo, de que cobren dinero institucional? ¿Te parece que corresponde eso, que cualquier funcionario debe renunciar a ese tipo de acciones? ¿Qué sé yo, el programa de Guillo Cripper a la mañana en Canal 11? Ayer lo vi a Lula Arias saliendo, por ejemplo, de prensa de Casa de Gobierno. Entonces uno empieza a preguntarse cosas en ese sentido. ¿Qué pensás de eso, digamos, de porque se habla mucho de la política a veces, del pautismo, del pauterismo, de los lambiscones que son los periodistas, a partir de que les dan plata y bla, 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 pero después, al final del día, terminan todos en el mismo lodo y bastante manoseados. ¿Crees que debería cobrar un concejal, por ejemplo, alguna pauta de alguna manera, o te parece que es algo que no debe ocurrir?
No, me parece que es algo que no debe ocurrir. Me parece que no debe ocurrir y te voy a decir más. Yo soy abogada. Y hay una ley provincial que me impide a mí ejercer como abogada siendo concejal, ¿sí?
Sí.
Pero esta ley no afecta al resto de las distintas profesiones liberales. O sea, vos sos ingeniero, podés ejercer, sos arquitecto, podés ejercer, sos periodista, podés ejercer. La excusa de la ley en este momento fue el tráfico de influencia, que la verdad que creo que sí. Es por tráfico de influencia, no debería ejercer nadie su profesión. Entonces, me parece que no están contemplados los mismos parámetros si se es periodista que si se es abogado, si se es arquitecto que si se es abogado. Entonces, yo creo que si le excusa el tráfico de influencia o un montón de cuestiones, por ahí no está bueno que nosotros, si somos concejales, cobremos pauta porque de alguna forma podríamos llegar a estar en una especie de situación injusta, digamos, con otro periodista o con otro programa. Pero bueno, creo que está bastante interesante tu pregunta. Bueno, esa es mi opinión.
Gracias, Agustina. Abrazo.
Gracias a ustedes, chau, chau.
9 de la mañana, 12 minutos.